Por eso, antes de comenzar el libro de Tobías, hoy hacemos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez, a los hermanos que nos ven a través del internet, o los que nos verán en estos días las clases en el internet. Le damos la bienvenida también al Padre Cirilo, que está entre nosotros de nuevo. El Padre viene con un gran espíritu de recogimiento. Todo lo que lo den, él lo recoge y se lo lleva, en especie o en metálico. Así que ahí no hay discriminación. Cantidad de gente, Padre, me pidieron que lo saludara, hasta de España, que han visto cuando usted habló la semana pasada. Empezamos en Tobías 3, del 7 en adelante, las pruebas de Sara. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo leímos la semana pasada, pero para poder entrar en el tema. Sucedió que aquel mismo día también Sara, hija de Raquel, el de Batana, de Mediá, fue insultada por una de sus esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran con ella como esposa. La esclava le decía: eres tú la que mata a tus maridos, ya has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. Tú nos castigas porque se te mueren los maridos. Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hijas tuyos. Entonces Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le diga, tenía una hija única amada, y digan, y se les ha ahorcado porque se sentía desgraciado? Hablamos todo esto de la semana pasada, de la depresión, de los intentos de suicidio. Vemos que Sara desistió por el amor a su padre, hablamos ampliamente de eso, no suicidarse. Entonces, dice que en el versículo 11, en aquel momento, extendiendo las manos a la ventana, oró así: bendito sea tu nombre, Dios de misericordia, bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la hija única de mi padre, no tiene otros hijos que lo hereden, no tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos, ¿para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte, mírame, ten compasión, y no tenga yo que escuchar injurias. Fue oída en ese instante, en la gloria de Dios, la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Sara, la de Raquel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado, porque Tobías tenía más derecho sobre ella que todos cuantos la pretendían. En aquel mismo momento se volvía Tobit del patio a la casa, y Sara, la de Raquel, descendía del aposento. El Señor añada bendición a su santa palabra. La semana pasada vimos toda esta parte de la oración de Sara. Vimos en esta historia que nos narra este libro sapiensal, que no está dando una enseñanza, no narrando una historia o un chisme, sino una tremenda enseñanza de la providencia de Dios. Vemos los matrimonios fracasados de Sara, los insultos de la sierva de Sara, el tentativo de suicidio de Sara y su oración. Sara hizo lo que tenía que ser correcto. En vez de suicidarse, ¿qué fue lo que hizo? Oro. La oración es la solución de todas las cosas. Habían dos personas orando. ¿Quién eran las dos personas que estaban orando? Tobit y Sara, porque los dos tenían gravísimos problemas. O sea que hemos visto aquí que cuando uno tiene un problema, casi toda la gente acude a la desesperación, pero la solución del problema es la oración. Y es interesante porque dice, fue oída en aquel instante, en la gloria de Dios, la plegaria de ambos. Nosotros no sabemos cuándo Dios decide oír nuestra plegaria, pero nosotros siempre, el Señor nos lo dice en el Evangelio, oren con insistencia. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros oremos por insistencia, con insistencia, y por eso muchas veces se demoran las cosas que vamos a recibir, porque, como dicen los americanos, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Si tú pides y enseguida te lo dan, tú terminas diciendo qué buena suerte tengo, soy Tauro, por eso que las cosas me van. ¿Sí? ¿Creen que no? ¿Creen que no? Cuando las cosas te dan fácil, tú piensas que tú tienes buena suerte. Por eso muchas veces el Señor dice, pidan con insistencia, porque la insistencia es fidelidad, y Dios es fidelidad. Y el Señor muchas veces se demora en darnos para que nosotros sepamos el valor que tiene lo que estamos pidiendo. Por eso uno no tiene que desanimarse nunca en pedir. Y el Señor ilustró esto con la historia de la viuda insistente, ¿se recuerda? La viuda que fue al juez y le pidió. Hay personas que yo conozco que son así. Y hay veces que uno dice, déjame quitármela de arriba. Eso es el caso, yo se lo digo a mi hermana Rosa de West Palm Beach, que dirige la renovación de West Palm Beach. Yo le digo la viuda de West Palm Beach. Porque cuando Rosa me llama para que vaya a West Palm Beach, yo sin pensarlo, siempre digo que sí. Porque si no, va a ser mañana, tarde y noche. ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y por qué tú no vienes? ¿Y cuándo tú vienes? Entonces yo, para no oírla, ¿qué le digo? Dime fecha, que yo... O sea, que funciona. Y si funciona con nosotros que somos injustos, más funciona con Dios que es justo. Si muchas veces se demora, es precisamente que el Señor lo demora. Pues, hay muchas razones. A lo mejor es porque no nos conviene. Otro es, posiblemente, para que nosotros sepamos en qué lío nos metimos nosotros mismos. O posiblemente otras veces sea para que tú sepas que lo que estás pidiendo es un don de Dios. Otra vez es porque no es el momento propicio para lo que tú estás pidiendo. Pero en un momento determinado, el Señor oye, y aquí oyó dos personas en angustias tremendas, una por una acción externa, otra de Tobit por una acción interna. Vemos que los dos tenían un gran problema y acudieron a lo que tenían que acudir, a la oración, y el Señor oyó la oración. Y el Señor oyó la oración, y nada más y nada menos y nada más, ¿a quién mandó? A un ángel, a Rafael. Mira tú cómo el Señor, ¿cuánta gente en nuestra vida puede ser que mande ángeles y nosotros no lo sabemos? Yo me enteré, no hace mucho el caso de que me contó una señora que la hija tenía esa etapa mala de que tienen todos los muchachos de 18, 19 años, que comienzan por los padres, que en cuanto cumplan 17 le compran un carro. Y en cuanto la chiquilla cogió carro, cogió carretera. A la vez que coge carro, ¿quién la aguanta? Y empezó a salir de fiesta, en discoteca, no hacía nada malo, pero parece que un día le echaron algo en el trago. Porque eso pasa cantidad aquí en Miami. Y el asunto es que esta persona se pasaba todo el tiempo, cuando ella estaba afuera, se pasaba rezando Rosario de la Misericordia. Hasta que llegaba. Y como a las 3 de la mañana tocaron en la puerta, pensaba que era la hija, dice que era un muchacho americano, blanco, rubio, súper bien elegante, con un carro blanco precioso, y le dijo que la niña estaba en el carro, que se había encontrado por Bricker, por esos lugares de una discoteca, sin zapatos, sentada en el piso. Y él la recogió, buscó la licencia de conducir, la llevó y la dejó en la casa. Esa persona dice que lo primero que hizo fue revisarla, a ver si la había violado. Dice que absolutamente nada. Esta persona me decía, es un ángel. Porque ¿quién hoy en día recoge una muchacha que encuentra tirada por borracha por la calle o drogada por la calle? Yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera llamado a la Yo hubiera llamado a la policía y me hubiera sentado ahí hasta que la policía viniera. Yo no lo hubiera recogido, porque ¿qué pasa si después dicen que fui yo? Ese muchacho americano, o sea, ajenos a nosotros, se tomó el trabajo de meterla en el carro, de buscar la licencia, de llevarla a la casa, de preguntar si vivía ahí y dejarla ahí. O sea, el Señor manda. No quiere decir que a lo mejor sea una intervención divina, a lo mejor fue un ser humano, pero también el Señor se vale de seres humanos para hacer la labor de los ángeles. Y tenemos a las hermanas que están por allá atrás del accidente de la niña. Levanten la mano para que la gente la vea. Míralas ahí. No es idea ni cuento. Ellas estaban orando continuamente por la hija cuando salía. Y entonces ustedes se acuerdan de un accidente muy grande que hubo por el Palmetto, que se mataron las muchachas que iban en el carro. Y la policía dijo que ella vio un asiento que salió volando en cámara lenta y cayó con la muchacha en la orilla sin daño ninguno, en la hija de ella. La policía lo dijo, que ella vio el asiento que salió como en cámara lenta volando y cayó en un lado de la carretera sin daño ninguno, y el carro fue un desastre y todas las muchachas se mataron. Pero ellas estaban orando. Mira como yo hice el cuento de la semana pasada del exorcismo que les conté, para que vean que esta es una historia, pero es una historia que el Señor la sigue repitiendo en nuestra vida de diferentes maneras. Y aquí aparecen dos personajes enfrentados, Asmodeo. Asmodeo, que es muy raro que en el Antiguo Testamento se mencione un demonio por su nombre. ¿Se acuerdan que siempre en el Antiguo Testamento se mencionan los demonios con nombre de los enemigos de Israel? El rey de Persia, el rey de Egipto, le dan nombres de enemigos porque los judíos decían que tú no debes conocer ni el nombre de Dios ni el nombre de los demonios. Porque en el mundo judío conocer el nombre es como conocer un poco la identidad de la persona. Y dice yo, a Dios no lo podemos conocer y a los demonios mejor que no los. Pero acuérdense que el libro de Tobit posiblemente sea el último libro antes de la venida de Cristo. Es un libro de los últimos libros del Antiguo Testamento escrito. Así que pues, según la revelación va adelantándose, pues va habiendo más datos. De todas formas, Asmodeo, este demonio, solamente se mienta en el libro de Tobías. Y Asmodeo lo que quiere decir es el que hace perecer. Asmodeo quiere decir el que da la muerte. Y ahora vemos que aparece la contraposición de Asmodeo. ¿Quién es la contraposición de Asmodeo? Rafael. ¿Y qué quiere Rafael? ¿Qué quiere decir Rafael? Dios sana. ¿Ve la contraposición? El demonio, el que da la muerte. El ángel de Dios, el que sana. Es el enfrentamiento entre la muerte y la sanación que nos da Dios. Vemos que Rafael sale en Tobías. Vamos a ver todo esto. Vamos a comenzar ahora con esta historia de Rafael, que vuelvo a decir, no es una historia para que nosotros estudiemos historia y nos enteremos del chisme de lo que le pasó a la familia de Tobit, sino es un libro que sapiensal, que transmite una enseñanza. En un libro compuesto de la apócrifa judía que se llama el Testamento de Salomón, es un libro apócrifo del siglo II de nuestra era, no es un libro de la Biblia, es un libro de la escritura piadosa judía, pero es interesante porque en este libro sale Asmodeo en la literatura judía y se presenta así, dice: mi función es la de conspirar contra los nuevos esposos para impedirle que se conozcan, destruyo la belleza de las vírgenes y cambio sus corazones, llevo a los hombres a accesos de locura y de codicia, y aunque tengan sus mujeres, la dejan por mujeres que son de otros maridos, aunque pequen y caigan en actos homicida. O sea, se ha relacionado Asmodeo con Abadón, un demonio de la perdición, de la destrucción, en nombre del ángel del abismo, porque a la larga los demonios son ángeles que perdieron, ¿qué cosa? La gracia. Perdieron, los primeros que perdieron la gracia. Y posiblemente este Asmodeo, que se llama el furor de la muerte, es uno de los siete espíritus malvados que estaba en relación con toda la cultura persa. Acuérdense que todo esto de Tobit se escribe durante el exilio babilónico. Y vemos la oración de Sara, vemos cómo el Señor escucha la oración de Sara. ¿Y por qué Sara ora y no se ahorca? Sara ora y no se ahorca porque Sara reflexionó. Hoy en día nadie reflexiona. Hoy en día todo el mundo a primer impulso sale y hace lo que piensa que tiene que hacer. Y por eso estamos continuamente, no salimos de un problema para entrar en otro. Hoy en día nos movemos como los animales. Tú le das una pascón por instinto, como dice Carlos. Tú le das una patada a un perro y el perro te muerde. Tan sencillo como eso. Te pones cerca de un camello ahí en Israel y si el camello tiene más genio, te muerde. Sin previo aviso. Y nosotros hoy en día nos comportamos así. No reflexionamos entre lo que hacemos y el impulso que recibimos. No hay un tiempo que tú puedas reflexionar. Lo primero que haces es salir con el ímpetu. Por eso no salimos de una para entrar en otra. Esto nos llama, esto de Sara nos llama, que tenemos que aprender ¿a qué? A reflexionar. Nunca decir nada sin antes reflexionar. Nunca hacer nada sin antes reflexionar. El que gana no es el que grita más. Muchas veces el que gana es el que se calla. Hay palabras que se dicen que no se pueden volver a recoger. Nunca. Hay una película viejísima mexicana, porque en Cuba en mi época ponían las mismas películas 80 o 90 veces al año. Entonces ya nosotros como muchachos repetíamos las palabras junto con los artistas porque no sabíamos los diálogos de memoria. Pero nunca se me olvidó esa película que un cura de un pueblo estaba hablando con una persona de algo que iba a decir y el cura cogió un vaso de agua y salió a la puerta de la iglesia y lo tiró para la calle y le dijo al hombre, recógelo. Y el hombre le dijo, imposible. Y dijo, así es con lo que tú vas a decir. Muchas veces la vez que decimos algo, y el daño está hecho. ¿Y cuántas familias, cuántas amistades, cuántos matrimonios se echan a perder por una palabra que después nos pasamos la vida entera arrepintiéndonos de haberla dicho? ¿Por qué? Porque la decimos en el calor del momento. Por eso esta actitud de Sara nos llama a algo que hoy en día la gente ha perdido, porque hay tantos adolescentes matando adolescentes, porque no los han enseñado a reflexionar. Por eso todos los santos, todos los místicos siempre le dicen a las personas, nunca hagas nada cuando tú estás en caliente. Nunca tomes una decisión cuando tú estás atormentado. Nunca tomes una decisión cuando tú estás molesto. Nunca digas nada cuando tú estás bravo. Ten un periodo de calma. Yo sé que es difícil. Yo sé que es muy difícil. ¿Se acuerdan de la piedra de San Jerónimo? Se les olvidó la piedra de San Jerónimo. No, tú te acuerdas, pero otras caras que me miran como si nunca me hubieran oído. Ya Lucía no se acuerde, la hago cada 3 semanas porque mis anécdotas son siempre las mismas porque no tengo otra. Que San Jerónimo tenía muy mal genio. ¿Por qué? Porque era una persona metida dentro de sí mismo, igual que le pasó a Tobit. ¿Por qué San Jerónimo estaba metido dentro de sí mismo? Porque se pasó 40 años traduciendo la Biblia en una cueva. Si ustedes se meten 40 años traduciendo la Biblia en una cueva, conviniendo todos los días 10 o 12, 10 o 12 viejitas a preguntarte cosas, ustedes no saben lo que es eso. Una vez ahí me preguntó una señora, yo dando mi clase de todo teológica, y al final viene una señora y me dice, Fran, te tengo que preguntar algo. Ayer yo soñé con unos pollitos que decían pío, pío. Y yo dije, tengo dos opciones. La mato, entré en un periodo de reflexión. En otro momento yo le hubiera contestado, dije, la mato y voy a la cárcel y después dicen que un predicador católico mató a una vieja del grupo. O le digo algo, le dije, mira, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Son las almas del purgatorio que están pidiendo oración. Y ella se fue de lo más contento y dije, mira, hizo una buena obra porque ahora va a rezar por las almas del purgatorio. Pero que tú estés haciendo, vas orando por una persona y alguien te pregunta, que tuvo un sueño con unos pollitos que decían pío, pío. Por eso que Jerónimo estaba haciendo una obra monumental de la iglesia, 40 años traduciendo del original hebreo y del original griego, y continuamente le llegaban gente con tonterías. Y él, claro, como estaba tan metido dentro de, le salía con esos reproches, ¿no? Pero él se dio cuenta Él se dio cuenta. Y entonces él tenía una piedra y cuando él se daba cuenta que había dado una mala contesta, se daba con la piedra en el pecho y se daba duro. Por eso que, y así fue quitándose el hábito de dar mala contesta. Por eso cuenta la historia que cuando el Papa canonizó a San Jerónimo, ese cuadro que ponen siempre de los santos cuando los canonizan, que baja, era San Jerónimo con una piedra. Y el Papa lo miró y le dijo, te canonizo por la piedra. Lo cual quiere decir, lo canonizan porque él reconoció su error y trató de solucionarlo. Pero ¿de qué nace eso? De la reflexión. Mira, antes a mí no me gusta y no me sigue gustando. Ni me gusta tirarme fotos con la gente. No me gusta, no es por nada, sino me da la impresión que yo no soy Michael Jackson. Para que todo el mundo me pida una. Entonces, está bien cuando son dos personas, pero cuando son 300 y 400, me parece que son esos muñecos de cartón del Papa y eso que ponen y todo el mundo se para al lado. Todo el mundo una foto y yo. Y el otro. Y yo digo, esto es absurdo. O que vengan y te digan, fírmame esta Biblia. ¿Cómo yo voy a firmar la palabra de Dios? Yo una vez estaba en Colombia, Midri, Rubén, eso, y Mandy, Emi habían ido con nosotros en Barranquilla, y yo me escondí abajo del escenario para no firmar Biblia. Cuando se terminó la charla, no había dónde esconderme, y me metí debajo del escenario, que tenía unos paños, y me senté ahí, y dije, me voy a esconder de la... Y es verdad que la gente que iba ahí en Barranquilla, iban de todas clases sociales, iba gente muy rica, pero también iba gente muy, muy pobre. Personas que compraron los tapes, que yo no los vendía el ministerio que me invitó, compraban los tapes, tenían que irse a pie para el pueblo, que eran como 12 kilómetros del pueblo, porque el único dinero que tenían para el regreso, compraron unos tapes. Gente que tuviera que eran gente bien humilde. Y estaba metido ahí abajo, y yo es que el Señor me dijo, no oí voces como Juana de Arco, que me dijo nada. Eso uno lo siente dentro de uno, porque yo sé que es el Señor, porque me dijo algo que no era lo que yo quería. Si llega a coincidir, yo digo a la gente, cuando tú digas que Dios te dice algo que coincide contigo, lo más seguro es que este no sea... El Señor. Cuando te dicen algo que no coincide con lo que tú estás pensando, y hoy que el Señor me dijo, tú no te das cuenta que tú piensas que es una tontería, pero esta pobre gente tiene una firma tuya como si fuera algo muy, muy grande. Y le vas a dar una alegría a ellos pensar que alguien que ellos creen que son importantes le firmó la Biblia. Para ti no cuesta nada y para ellos va a ser un honor, gente que nunca en la vida nadie le da ningún reconocimiento. Y yo dije, Señor, ¿qué razón tú tienes? Y salí y le dije, tráigame todas las Biblias que las voy a... Porque para mí no es estupidez, pero para una persona humilde, muy humilde, que una persona que viene de fuera, que predica, le firma una Biblia, para ellos a lo mejor para toda la vida. Dice, mira, esto lo firmó un predicador. O sea que yo lo veía desde perspectiva de una falsa humildad y el Señor me hizo ver que es una falsa humildad. Porque yo estaba pensando en mí, pero no estaba pensando en esta gente que fue... O sea, son cosas, pero vuelvo a decir, eso muchas veces surge también del fruto de la... reflexión. También le pasó a Sara, como vemos aquí, la súplica de Sara. Sara establece contacto con el cielo, con Dios, pide la muerte, pide la muerte, pero lo deja todo en las manos de Dios. Esta lamentación, esta oración de lamentación de Sara, aporta dos motivaciones, sabemos. Primera, dice ella, ha permanecido pura. Ella no había tenido contacto con... Porque la gente empieza a chismear, porque esta mujer se le mueren todos los maridos. ¿Sabe Dios qué habrá hecho? ¿Qué clase de persona será? Siempre hay murmuraciones. Ella es bien claro en su conversar con Dios. Yo he permanecido pura. Segunda, no tiene pariente con quien ella se pueda casar. En ese momento se casaban dentro de la misma familia y dentro de la misma tribu. La otra, al no tener pariente con que se pueda desposar, no podía preservar la herencia del padre. Las mujeres no podían heredar. Si ella moría sin descendencia, esa descendencia, esa herencia de su padre iba a otro pariente, aunque fuera lejano de la familia. También esta pureza que habla Sara también se refiere a la pureza, no solo la pureza moral, sino también a la pureza cultural. Porque recuérdate que Sara se podía casar con un babilonio, ¿no? Babilonios sobraban y una mujer que tenía herencia. Pero Sara dice, yo ni siquiera he intentado casarme con un extranjero. Y tengo el dilema, por mi educación no me puedo casar con un no judío, lo prohíbe la Torá. Pero si no me caso con un judío, ¿qué pasa? Se pierde la herencia de mis antepasados. Un dilema muy grande. El tema de la herencia aquí es muy concreto, el patrimonio, lo que toda la familia había acumulado en el exilio y los que han perdido todo en los países de uno, como nosotros en Cuba, se da cuenta el trabajo que cuesta en un exilio volverse a hacer. Y no solo de Cuba, los que han venido para acá sin nada, que se han comprado casas, o sea, le dan más valor que posiblemente a la que tenían en su tierra. Y que todo eso vaya a parar al Estado, por ejemplo, que venga el Estado y se lo lleve porque no hay ningún heredero. Eso es muy, muy triste. La aplicación de esta ley se hizo muchas veces en todo el Antiguo Testamento. Vemos cómo la herencia pasa a otros familiares. Y llegamos al intento, que son dos personas que no tienen futuro. Tobit no tiene futuro. Está ciego. Se ha puesto tan rezongón que ni la mujer lo soporta. Le dijo, muérete. ¿De qué te vale todo lo bueno que has hecho si mira cómo estás? Tú eres el que trae mala suerte aquí. Tobit es un hombre sin futuro. Y Sara tiene menos futuro que Tobit. Todos los maridos casables, según la ley judía para ellos, murieron y no le queda ningún pariente y va a perder el patrimonio. Dos personas totalmente sin ninguna esperanza. Por eso al principio buscó la escapatoria más fácil, la muerte. Pero entró en un periodo de ¿qué? De reflexión. Y dijo, la muerte lo que va a hacer es aumentar la angustia de mi padre, al cual yo quiero librar de angustia. Lo que va a hacer es darle más angustia. Por eso, en este momento aparece el ángel Rafael, este ángel que aparece en la Biblia, que como hemos dicho, Rafael, ¿qué es lo que quiere decir? Dios sana. Todas las palabras que terminan en él, todos los nombres que terminan en él, en el Antiguo Testamento, tienen, él significa Dios. O sea, cuando algo dice tal cosa a él, quiere decir Dios algo. Por eso Rafael, que es el nombre terreno de este ángel, quiere decir Dios sana. Gabriel quiere decir Dios habla. Dios habla. Y Miguel, Dios batalla. ¿Quién es como Dios? O sea que siempre la partícula él va a aparejar la palabra Dios. En ningún lugar de la Biblia dice que Rafael es un arcángel. El único arcángel que aparece nombrado como arcángel en la Biblia es Miguel, el arcángel Miguel. Rafael y Gabriel aparecen como ángeles. Pero ¿qué arcángel? El prefijo arc, A-R-C, arc, en español. El prefijo arc en hebreo quiere decir sobre. Algo que está por encima de. Por eso, arquidiócesis. Quiere decir una diócesis que está por encima de otras diócesis. Más importante, una que reúne otras. Una diócesis importante. Arzobispo. Un obispo que está por encima de otras series de obispos. Por eso, arcángel. Quiere decir, no es un tipo diferente de ángel. Es un ángel que está sobre los ángeles, porque si ustedes van al website de nosotros, que está el tema Los Ángeles de Dios, nosotros decimos que toda la naturaleza de estos seres espirituales, todo es naturaleza angélica, todos son ángeles. Los querubines, los serafines, se catalogan, no que sean espíritus diferentes, se catalogan por las funciones que tienen. Es como decir, todos los hombres somos gente humana, ¿no? Todos somos humanos. Ahora, uno es presidente, el otro es médico. Entonces se catalogan y según la función tiene la importancia. Un presidente no tiene la misma importancia, aunque son hombres, igual tienen la misma dignidad delante de Dios, pero en cuanto a importancia humana, no tienen la misma importancia que una persona que trabaja en el muelle, un ejemplo, ¿no? En cuanto a importancia, si los ángeles, como los hombres somos de creación humana, los ángeles son de creación angélica. ¿Todos son qué cosa? Ángeles, como todos somos hombres, ¿no? Ahora, los siete coros de ángeles, como les dije, están catalogados de acuerdo a la función que hacen. Lo pueden encontrar en los ángeles de Dios, pero están los ángeles de Dios y después los ángeles que no son de Dios, el estudio. Están catalogados los querubines, quiere decir los más altos. ¿Qué quiere decir? Son los ángeles que están más cerca de Dios. Serafines son los que cantan, los que alaban. ¿Cuál es la función de los serafines? Alabar a Dios. De los tronos y de las dominaciones no nos habla mucho la Biblia, pero por el nombre ya tú te das cuenta que son ángeles que batallan. Dominaciones, potestades, tronos, te dan algo de poder, ¿no? Por eso mucha gente se cree que de todos los coros de los ángeles cayeron ángeles, de todos, inclusive los querubines. Pero se cree que los que más cayeron fueron de los que tenían poder, de los tronos, dominaciones, potestades, aunque se quedaron muchos fieles también. Pero por eso está esta categoría, arcángel, quiere decir que es un ángel superior. Por algún motivo, por una misión que tiene, es superior del resto de los ángeles. Entonces la iglesia entiende que si solamente hay dos ángeles con nombre, aparte de Miguel, ¿no?, que es arcángel, si no hay más ángeles con nombre en el Antiguo Testamento, nada más que Rafael y Gabriel. La iglesia entiende que si estos se nos ha revelado, porque todos los ángeles deben tener nombre, porque cómo el Señor los va a identificar y van a saber quiénes son, pero ningún nombre ha sido revelado. Y si los nombres no han sido revelados, es que a nosotros no nos interesa, porque somos dos creaciones totalmente diferentes. Y la Biblia no se escribió para los ángeles. ¿La Biblia para quién se escribió? Para nosotros. Entonces la Biblia por eso no se mete en cuestiones de ángeles, porque la Biblia es un libro para nosotros, mientras los ángeles solamente en relación con nosotros. Pero por eso no sabemos ni cómo se revelaron, porque ese asunto bastante tenemos con nuestros problemas para meternos en los problemas de los ángeles también. Pero como son ángeles que el Señor revela su nombre, Rafael y Gabriel, la iglesia asume que son ángeles superiores. Y un ángel superior, ¿cómo se le dice? Arcángel. Y como son los únicos dos nombres que aparecen en la Biblia, pues la iglesia le da la categoría de ángeles superiores, que de hecho lo son, porque Gabriel fue a anunciar la encarnación. ¿Qué más superior que eso? Y en este caso Rafael llevó una misión importante. La apócrifa judía menciona otros siete ángeles, Uriel, todas esas cosas, pero eso no es católico, eso es de la apócrifa judía, de los libros apócrifos judíos. En la Edad Media algunas pinturas se hicieron con esos nombres de la apócrifa judía, pero la iglesia ni el Antiguo Testamento menciona ningún nombre de otros ángeles. Por eso solamente se menciona Rafael, Gabriel y Miguel, que sí aparece siempre con la categoría de arcángel, lo cual sabemos que hay arcángeles. Por eso, Miguel vuelve a ser, Miguel aparece en Apocalipsis 12 y en Daniel también aparece el arcángel Miguel, y le voy a preguntar por el arcángel Miguel. Gabriel y Miguel aparecen en el libro de Daniel, y vamos a ver cuando lleguemos a Daniel, cómo cuando Daniel se encontró con uno de estos dos ángeles, estuvo 3 días que no se pudo levantar de la cama, del susto que pasó. Porque nosotros decimos, ay, los angelitos con las alitas y todo eso, pero aparentemente los ángeles no son niñitos con alitas, porque lo que vio Daniel lo tuvo postrado en cama 3 días, de la reverencia y el temor que sintió. Los ángeles son seres poderosísimos. Pero como los ángeles toman, que son espíritus, ellos pueden tomar cualquier tipo de forma. Pueden tener forma de persona, pueden visto en la Biblia que hay ángeles que han tomado forma de llama. Hay diferentes. Los ángeles pueden tomar cualquiera, manifestarse en Abraham, en la encina de Mamré, se aparecieron como hombres. ¿Se recuerdan caminando en la encina de Mamré? ¿Se acuerdan del truco que le hizo Abraham? Que le brindó comida. Dijo Abraham, vas a ver, claro, porque si son espíritus, no podían comer. Y por eso que Abraham le ofreció comida y dijo, si comen, son tres descarados que vienen aquí a pegar la gorra. Pero si es lo que yo me imagino, y efectivamente los ángeles no comieron, dijeron que ofrecieran holocausto la víctima, con lo cual Abraham supo, y por eso Cristo pidió de comer cuando resucitó, para que se dieran cuenta que no era un espíritu, porque si fuera un espíritu, él no podía comer. Por eso que le dijo, miren, estoy comiendo, yo no soy un fantasma, soy una persona real que como con ustedes. Y por eso aquí Rafael toma figura de hombre y aparece con nombre, no con Rafael, aparece con otro, Azarías, con otro nombre, aparece. Y por supuesto, aquí vienen los que no tienen mente espiritual, católicos, no extraños ni del otro planeta. Lo que dijimos al principio de la introducción del libro de Tobías, lo que ven el libro de Tobías como una historia que cuenta la velita de la que vivía en el fondo de la casa. Y dicen, ajá, así que el ángel dijo mentira. Se llama Rafael y dice otro nombre. Digo, vuelvo a decir, esto no es una historia. Esto es, ¿qué cosa? ¿Un libro qué? Sapiensal. Está dando un mensaje. Es como el Apocalipsis. ¿Qué cosa es el Apocalipsis? Una revelación. El Apocalipsis no es una historia, es una historia, pero vista desde el cielo, en un lenguaje de revelación. La Biblia comienza con una revelación, Génesis 3. Génesis 3, que es una revelación de Dios, de por qué el mal se puso mal, de por qué el mundo se puso mal, y termina con una revelación, cómo va a ser el final del mundo que se puso mal y redimido por Cristo. Entonces vuelven los que leen, buscando los dinosaurios y todas esas cosas en la Biblia, vienen y dicen, pero cómo María está gimiendo con dolores de parto. Digo, pero es que esta es la Virgen María, pero esto es un signo, esto es una señal, esto no es un curso de teología. Una cosa es un curso de teología y otra cosa es una señal. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿Es María? Claro que es María. Pero no es una historia de la Virgen María como nos da San Lucas. Lo dice, apareció en el cielo, ¿qué cosa? Una señal. Es una mujer que gime con dolores de parto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la señal? Que da Génesis 3:16. Con dolor parirás a tus hijos. Y una mujer, con M mayúscula, como el Apocalipsis 12, una mujer te va a pisar la cabeza. Vuelvo a decir, no es una clase de teología, es una ¿qué? Un símbolo. Y aquí Rafael, cuando Rafael aparece en Tobías, no es una clase de angeliología. ¿Qué cosa es? Un cuento para dar ¿qué cosa? Una
enseñanza.
Y si después en la primera pone Rafael con Al y todo, no hubiera habido nada el resto de la historia. El resto de la historia que nos van a hacer, se pierde la enseñanza si desde el principio dice, yo soy un ángel que vine del cielo para ayudarte. Ahí se acabó, ahí no había más nada que decir. Ahí todavía se hubiera casado con Sara y todo se hubiera acabado en... Pero este libro desarrolla ¿qué cosa? Una enseñanza. No es que Rafael dijo mentira, esto es una... Entonces viene la mente carnal. Vuelvo otra vez y me dicen, entonces Rafael no existe. Digo, mira hijo, si el Señor que nunca menciona nombre, menciona un ángel, debe ser que porque existe y reveló su nombre, porque a lo mejor es el ángel que cura a la gente en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo a decir, esto por mucho que uno lo explique, la gente no lo puede entender. Esto lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Porque pasar de mente carnal a mente espiritual cuesta mucho trabajo. Y la Escritura no se puede leer con mente carnal. Exactamente. ¿Qué dice San Pablo, Padre? Aumentanos la fe. Para leer la Escritura, por eso es que invocamos al Espíritu Santo antes. A mí, por último, ayer me preguntaron en EWTN que si existían los unicornios. Yo tuve que hacer así. Entrar en un periodo de reflexión, buscar una piedra que tengo de Siloé, de la piscina de Siloé, al lado de mi computadora, porque en otro momento lo hubiera sacudido una de las mías. Yo te voy a decir, ¿sabe Dios cómo andar esa pobre cabeza? Yo decía, no, hijo, los unicornios es una mitología que tal cosa. Pero después me escribió una una señora de, creo que de las Canarias, y el esposo, y me dijeron, Frank, mira que nos reímos, mira que oramos por ti para que tú mantengas tu salud mental. Y yo no entendía que me decían, me dijeron, por la pregunta del unicornio. Yo le dije, ah, hija, si fuera solamente esa pregunta que me llega a mí, yo me sintiera bien. Tú no sabes las cosas que me llegan. Que yo digo, ¿cómo un ser humano puede llegar a esa conclusión? Que hay en esa cabeza que llegó, que pudo llegar a algo que a ninguna persona, ni en la más remoto de los sanatorios psiquiátricos, pueda llegar a pensar eso que esta persona me está preguntando con total razón. Pero bueno,